A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el Dr. Antonio Las Heras.
Un tema clave para cuando estamos hablando de confines del conocimiento, es referirnos a nosotros, los humanos. Y fíjense que lo habitual es que, refiriéndonos a los humanos, hablemos de lo psicosomático, el cuerpo y el psiquismo. El cuerpo, que tiene una ubicación física perceptible, y lo psíquico, que no tiene ubicación física, es del orden de lo no físico. Y pareciera que nos quedamos allí. No, hay un tercer aspecto que hace a la condición humana, a la descripción del humano, que es lo social. Por eso nosotros decimos que cuando leemos, nosotros me refiero a mí mismo y a los que compartimos esto que voy a decir, que cuando leemos la definición que da la Organización Mundial de la Salud, cuando dice que la salud atañe a lo biopsicosocial, o sea, lo biológico, lo psíquico y lo social, nosotros decimos, esta definición en su enunciación es tendenciosa. Biopsicosocial, primero se habla de lo biológico. No. Nosotros preferimos decir psicosociobiológica, porque lo orgánico, lo biológico, está condicionado tanto por lo psíquico como por lo social. Vaya que está condicionado por lo social, lo físico, que cuando yo era niño, los padres querían ver chicos que estuvieran nutridos. Nutridos significa que estaban gordos, pero eso era signo de salud. Oh, tiene unos kilos de más, está sano. Porque la sociedad nos decía eso. Rozagante, tiene los cachetes rosaditos. Mucho tiempo, no tanto tiempo después, unas décadas más tarde, no, un momentito, sano es que sea piel, músculo y hueso, que no haya grasa de más, que no esté excedido en peso. Ustedes me dirán, pero doctor Las Heras, eso también lo señala la medicina, la investigación médica, sí. Pero ¿cómo? Hace 50 años la investigación médica decía otra cosa, entonces no se había dado cuenta, hace 40, 50 años, la investigación médica de que no convenía ser gordo. Porque la investigación científica, médica o la que fuera, también está condicionada por las variables sociales intervinientes. Esto es muy importante cuando hablamos de los confines del conocimiento, porque tenemos que entender cómo fundamentamos, no argumentamos, porque el argumento es justamente para escaparse del fundamento. ¿Cómo fundamentamos una definición? Lo biológico, lo orgánico, está condicionado por lo social, las conductas del grupo donde yo estoy viviendo, y antes que eso todavía por lo psíquico, por supuesto. Por eso decimos que el cuerpo es el campo de batalla del psiquismo y por eso nos hablan de las enfermedades psicosomáticas, no somatopsíquicas. No hay enfermedades que empiecen en el cuerpo, afecten en la mente, al psiquismo. Serían somatopsíquicas. Hablamos de padecimientos psicosomáticos. Esto es un punto fundamental que ya iremos desarrollando, porque esto tiene que ver con eso que tanto se habla con distintos nombres y desde antiguo, del poder mental de cada uno. que de acuerdo a la calidad de mis pensamientos va a ser la calidad de vida que yo voy a tener, tanto en mis relaciones sociales como en el estado de mi cuerpo. Entonces, expresado hasta acá, podríamos suponer que lo que constituye la condición humana es la psique, lo social y el cuerpo orgánico biológico. Falta un cuarto elemento. Falta un cuarto elemento que, sin embargo, estuvo siempre presente en la historia de la humanidad con distintos nombres y que desde 1930 para acá, con los primeros estudios académicos, laboratorios de investigación con metodología científica, llamámoslo parapsicológico. Lo parapsicológico está presente en cada uno de nosotros, aunque se manifieste de manera espontánea y errática. Pero lo parapsicológico hace a la condición humana. Si yo tengo que definir entonces, a ver, ¿qué es una persona humana? La interacción de lo psíquico, lo social, lo biológico y la acción del factor parapsicológico. La existencia del factor parapsicológico ya es algo indiscutible. Quienes quieran discutir su o negar su existencia, bueno, yo les recomiendo que estudien. Hay cantidad de libros, de investigaciones metodológicas, publicadas hace muchísimo, todas en un ámbito siguiendo la metodología de la investigación científica, que demuestran que en determinadas condiciones el ser humano cuenta con un factor especial por el cual puede actuar, comunicarse, conocer sin intervención de los cinco sentidos. Por ejemplo, lo que llamamos los fenómenos extrasensoriales: clarividencia, telepatía y precognición. Clarividencia es el conocimiento cierto de un hecho contemporáneo que no puede ser conocido a través de los cinco sentidos. Es la persona que dice, en este momento en la casa de mi abuela se ha caído un mueble. La casa de tu abuela estaba a 200 kilómetros. Y no lo estás mirando por el celular. Pero lo he captado, lo siento, lo percibí, busca la manera de decirlo. A los minutos llama la abuela o alguien de la casa diciendo, mirá, pasó esto, se cayó. ¿Cómo lo percibió? Clarividencia, es un fenómeno parapsicológico extrasensorial. Telepatía, el conocimiento de un contenido mental, de algo que está pensando otro y que otra persona, o más de una persona, lo captan a distancia. Dicho sea de paso, esto ya fue admitido por muchos investigadores, el mismo Sigmund Freud, en un creador del psicoanálisis, de la moderna psicología del inconsciente, en un trabajo titulado Psicoanálisis y Telepatía, él reconoce que no tiene dudas de que transmitir un pensamiento a distancia a otra persona es algo que está en la condición humana. Y dice más, dice, esa debe haber sido la manera en que los antiguos en la caverna, en la cueva, se comunicaban. No hablemos luego de Carl Gustav Jung, que ya en la clasificación de los sueños, él pone los sueños parapsicológicos, los sueños en paralelo, los sueños proféticos, que es cuando alguien capta algo que le va a pasar parapsicológicamente a la comunidad donde vive o la familia donde está, y toda la investigación que se ha hecho en laboratorio, acá en la Argentina, no dejemos de recordar el laboratorio de parapsicología que estuvo en el Instituto de Parapsicología de la Universidad El Salvador, instituto que estaba a cargo del licenciado en filosofía y sacerdote jesuita, maestro mío, Enrique Novillo Paulí. Y ahí se hicieron investigaciones con la metodología de investigación científica, demostrando cómo el factor parapsicológico actúa favorablemente, a veces desfavorablemente, pero actúa. Hay algo en nosotros. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuál es la razón por la cual esto no lo podemos hacer cotidiano? Llamémosle a voluntad. Yo dije, el fenómeno parapsicológico es espontáneo y errático. ¿Por qué no podemos hacerlo tal como miramos? Levanto la vista y, por más que sea de noche, lo que fuera, veo, hay luces, etcétera. Bien, sin dificultad. Y la razón es muy simple. Porque desde lo más remoto de la antigüedad nos dijeron que estos fenómenos parapsicológicos eran producto de los dioses, de los demonios, de los espíritus, de las almas en pena, etcétera, etcétera. Y recién a fines del siglo XIX, 1890 y tanto, aparecen grupos científicos, la primera de ellas, la Society for Psychical Research, en Londres, todavía existe, que dicen, señores, no, esto no, ni los demonios, ni los dioses, ni seres desencarnados, ni duendes, ni gnomos, esta es una facultad que tenemos nosotros. Y no solamente los fenómenos extrasensoriales, clarividencia, telepatía, precognición, sino también la posibilidad de actuar en el mundo exterior sin intervención de la fuerza muscular. Lo que se llamaba psicoquinesis, telequinesis, nosotros preferimos llamar psiquinesis, o sea, un movimiento producido por el factor parapsicológico. Bueno, la interacción de estos cuatro elementos, lo psíquico, lo social, lo biológico y lo parapsicológico, son lo que constituyen al ser humano, a lo humano. El factor parapsicológico no lo tienen ni los vegetales ni los animales. Sí, es verdad que nosotros podemos influir sobre ellos con nuestro factor parapsicológico. Les comento, antes de hacer la primera pausa, les comento preguntas, ideas, sugerencias. Los que están preguntando sobre los cursos que doy, los libros que he publicado, les voy a dar mi WhatsApp. No llamen por teléfono porque no atiendo, pero pueden directamente mandarme mensajes de texto, tampoco largos discursos, mensajes de texto a mi WhatsApp, que es 11-49-49-28-50. 11-49-49-28-50. Primera pausa.
Todas las actividades del doctor Antonio Las Heras. Investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaseras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaseras.com. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura.
Es muy importante, entonces, tener en cuenta que cuando hablamos de la condición humana, incluimos el factor parapsicológico. Ahora, faltan pocas semanas, 4 de septiembre, se cumple un nuevo aniversario del Día del Parapsicólogo Argentino. ¿Por qué el 4 de septiembre es Día del Parapsicólogo Argentino? Muy simple. 4 de septiembre de 1981, pasó un tiempo ya, inauguramos aquí en la Ciudad de Buenos Aires lo que se llamó Primer Congreso Argentino de Parapsicología. Debiéramos haberlo llamado el Primer Congreso Latinoamericano, Sudamericano de Parapsicología, pero la intención de quienes organizamos esto, que fue una entidad que duró algunos años, tenía el sentido, era esto, estudiar, investigar, difundir parapsicología, se llamó WAIP, Grupo Universitario de Estudios e Investigaciones en Parapsicología. Grupo Universitario de Estudios e Investigaciones en Parapsicología, porque todos los que formábamos parte teníamos alguna carrera universitaria, o éramos profesores de la universidad, o algunos tenían más de una carrera. ya vamos a ver, y algunos eran notables. 4 al 6 de septiembre de 1981, primer Congreso Argentino de Parapsicología. Y yo les decía, podríamos haberlo llamado de latinoamericano también, porque tuvimos la presencia de varios miembros de la comisión directiva del entonces Instituto Paraguayo de Parapsicología, con sede en Asunción del Paraguay, una comitiva del Uruguay a cargo del profesor Dandolo Torripache, de la República Oriental del Uruguay. Siempre recuerdo una enseñanza del profesor Dandolo Torripache, que no tiene que ver con parapsicología, que tiene que ver con desarrollo del poder mental, y esto está muy vinculado. Quienes nos dedicamos a la parapsicología trabajamos también todo lo que hace al desarrollo del poder mental, que en realidad hasta el que no tiene idea de lo que estoy hablando lo practica. Porque uno tiene determinadas formas de pensar. Hay formas de pensar que nos llevan al bienestar y la armonía. Y formas de pensar que nos llevan al malestar, a la desarmonía. Alguien nos va a decir que está escuchando ahora, pero doctor Laceras, ¿cómo voy a hacer yo algo en contra de mí mismo? Bueno, le explico. Lo normal, o sea, lo habitual, es que la gente haga actos en contra de sí mismo sin tener conciencia de ello. Por eso es tan importante este hallazgo de Sigmund Freud, luego amplificado por Carl Gustav Jung, que es el psicoanálisis, que es una técnica para buscar traer a la conciencia contenidos del inconsciente que hace que hagamos cosas que nos hacen mal, aunque creamos que estamos haciendo bien. Pero me detengo ahí para otro momento. El profesor Dandolo Torripache nos daba esta clase de control mental, de desarrollo del poder mental, que yo voy a repetir porque es su legado para mí, es una cosa personal. Él decía, todo negativismo, toda situación negativa tiene su positivismo. Toda situación negativa tiene su aspecto positivo. Solo la persona inteligente sabe encontrarlo. Bueno, eso es clave, porque lo normal es encontrar a la gente en eso que Carl Gustav Jung llamó el arquetipo del inválido. Y yo diría el arquetipo del quejoso, de la víctima. Ay, mirá, a mí me pasa esto, mirá cómo me pasó esto, mirá cómo me pasó aquello, pobre yo que me pasó todo esto. El arquetipo de la víctima, del inválido, del que se autodestruye. Mientras que lo que el profesor Dandolo Torripache nos dice, todo negativismo, toda situación negativa tiene un aspecto positivo, es de persona inteligente saber encontrarlo. Pero claro, porque la vida es eso, estar vivo es eso, no ser un humano convertido en vegetal, no. Estar vivo es eso. Estar vivo es, me levanto, hay una dificultad, un problema, un imprevisto, a ver cómo lo resuelvo. Es un desafío que me pone la vida para que yo avance, para que yo siga el recorrido de lo que Jung llamó la individuación, es decir, la evolución. Porque si yo me quedo en un momento de mi vida y sigo repitiendo más de lo mismo, bueno, ya está, ya envejecí, ya, la vejez es eso. La vejez no es una cuestión de edad cronológica. La vejez es una cuestión de edad psicológica, de programaciones psíquicas, de vuelta de poder mental. No, yo ya llegué a esta edad, a este momento de mi vida, ya me jubilé. Nadie pone en duda que se jubile. Pero jubilarse es una cuestión administrativa. No es jubilar su mente y su cuerpo. Esto lo explica muy bien, si no lo leyeron, el libro sobre el tema de la vejez del doctor Pacho O'Donnell, léanlo, o escuchen sus publicaciones, los vivos que hace en Instagram, porque justamente, y lo puede decir él como un hombre que ya pasó los 80 hace un rato, No hay tal vejez. Lo que hay es un momento nuevo de la vida en el que uno debe empezar a dedicarse, para lo cual primero hay que pensar reflexivamente y creativamente, ¿qué cosas no hice que ahora puedo hacer? ¿Qué cosas, qué deseos positivos de vida no hice que ahora puedo hacer? Ahora que tengo tiempo. Cada momento de la vida implica ciertas cosas para hacer y otras que van a venir. Entonces, la idea de vejez como objeto descontinuado que queda ahí a un costado es una decisión personal. Tengo claro que cuando digo esto hay mucha repercusión, he debatido esto estos días en las redes sociales, esto y otro tema del cual después vamos a hablar, y había mucho, usted lo dice porque cómo se nota que nunca tuvo problemas, que nunca, pero al que dice que nunca tuve problemas lo desafío a que venga, yo cuento los que tuve, a ver si tuvo lo mismo, si gano yo, acepto $1,000,000. Así que mire qué convencido que estoy de los graves problemas que tuve que atravesar en mi vida, desde adolescente. Y me ha pasado con alumnos, con gente que viene a mis talleres, gente que ha ido a las presentaciones de libros, que cuando vamos a los diálogos, terminada la conferencia, que me dice, uy, pero ¿y cómo salió de esas cosas, de esas situaciones? Porque esa es la condición humana. Desde lo más antiguo de la humanidad, cada humano, para seguir, tuvo que enfrentar dificultades, problemas, imprevistos. Porque uno dice un problema, bueno, tengo variables para ir previendo. Pero ocurren imprevistos, cosas que uno dice, yo esto no me lo esperaba. Un ser querido, muy querido, que se supone que está bien, que está sano, pero que repentinamente le surge una enfermedad y en pocos días desencarna. Y vos tenías la certeza de que esa persona estaba, iba a compartir. Bueno, es un imprevisto. Hay que hacer el duelo. Porque evitar hacer el duelo es un grave error. Es buscar un atajo. Todos los atajos son malos. Te haga el recorrido que hay que hacer. Eso es lo que seguro lo lleva a la evolución. Hay que hacer el duelo, reprogramar cosas de la vida, porque las que tenías pensado con esa persona ya no se puede. Pero eso viene ocurriendo desde lo más antiguo de la historia de la humanidad. Por eso digo, ¿cómo puede ser que alguien con psiquismo adulto no se dé cuenta de esas cosas? Entonces usted no piensa, está pensando en otra cosa. Está mirando en la dirección equivocada. Es muy importante eso. Todo negativismo tiene su positivismo, pero solo la persona inteligente sabe encontrarlo. Entendiendo la persona inteligente como aquel que usa, que pone en práctica su inteligencia, porque en principio inteligentes somos todos, El tema es desarrollar el libre albedrío y ejecutar el pensamiento racional, reflexivo, positivo, porque busco la parte positiva, creativo, porque tengo que crear algo nuevo, dado que tengo un problema, una dificultad, un imprevisto, y proactivo, lo tengo que hacer yo. Otro viejo engaño, el libro de las excusas, tiene tantos tomos y páginas cada tomo. Otra de las excusas típicas es no se dieron las condiciones, no me ayudaron, o sea, todo es externo. Yo fracasé por los demás. Bueno, eso es una gran mentira. Traigan el ejemplo que quieran, se lo demuelo enseguida. Es una gran mentira. Es una manera de acusar a los demás, o Dios no lo quiso, pero la responsabilidad de otro. O sea, mi vida la maneja otro. A la pucha. Si tú poder mental está dirigido a que la vida la maneja otro de manera inconsciente, ni siquiera se te ocurrió ponerte a pensar en ese sentido. Ve, lo importante es el psicoanálisis, hay que psicoanalizarse. Sigo con con aquel 4 de septiembre de 1981, 4 al 6 de septiembre de 1981, hicimos el primer Congreso Argentino de Parapsicología, la delegación del Instituto Argentino, el Instituto Paraguayo de Parapsicología, el grupo de la República Oriental del Uruguay, el grupo de Chile, de Bolivia, bueno, de Brasil, vinieron muchos, y sobre todo invitamos especialmente al que en ese momento era el máximo referente de la parapsicología en el mundo hispanoparlante, el profesor, doctor y sacerdote jesuita Oscar González Quevedo. González Quevedo dio varias clases magistrales, estuvo también, como dije, el licenciado Enrique Novillo Paulí, y después personalidades del campo de la ciencia, de las ciencias humanísticas también, importantísimas. Decanos de universidades como el doctor Aldo Imbriano, el doctor Humberto Miguel Bono, el rector de la Universidad Argentina, John Fitzgerald Kennedy, primer rector y cofundador, el profesor doctor y filósofo Miguel Herrera Figueroa. Tuvimos participación, no me voy a olvidar de uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina, convencido de la existencia de lo parapsicológico, ya desde el mundo intrauterino, ya en el feto, decía él, ya está activo, y más que nunca, lo extrasensorial parapsicológico, el doctor Arnaldo Raskowski, y uno de los grandes estudiosos de las medicinas alternativas, el doctor Samuel Tarnopolsky, entre muchos otros. Un congreso único. Entonces, como se inauguró aquel 4 de septiembre de 1981, varios años después, en otro congreso de argentino de parapsicología, se decidió que el 4 de septiembre fuera el Día del Parapsicólogo Argentino. Antes de hacer la próxima pausa, como estamos hablando de muchas cosas, muchos temas, les recuerdo mi WhatsApp. Mi WhatsApp no es para que llamen por teléfono, no atiendo números desconocidos, no es para que dejen largos mensajes de voz, porque no hay tiempo, pero sí para que sean breves, precisos y concretos con su WhatsApp, preguntando de cursos, de conferencias, discutiendo sobre lo que estamos diciendo. La semana que viene los leo y lo debatimos acá. Y mi WhatsApp es 11-49-49-28-50. 11-49-49-28-50. Pausa.
¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Laseras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Usted está acompañando al doctor Antonio Laseras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura.
Sí, estoy leyendo los mensajes que están llegando. Hay uno muy, muy bueno que me pregunta sobre el tema de la frustración. La verdad que es un tema delicado, importante, así que vamos a hablar algo de eso antes de seguir con lo que teníamos en mente. La frustración puede ser un estímulo. La frustración puede ser un estímulo. Si me sirve para que yo utilice mi poder mental en positivo, de vuelta. A la pucha, estoy frustrado en esto. Hasta hoy no he podido hacer esto. Y frustrado significa que esto me hace sentir mal, me daña. A ver, ¿cómo puedo resolver esto? A ver, este tema por ahí requiere que yo pida ayuda o consulte con alguien que ya conoce que resolvió esto. Mi frustración es por qué no puedo correr la maratón de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo me entrené, voy a la plaza, corro, no sirve. ¿Y si llamo a un entrenador? ¿Y si hablo con alguien que se dedique a esto y que ya haya corrido antes, aunque no haya ganado, pero llegó? Esto es muy importante. Muchas veces la frustración es un problema del yo antes que el nos. A ver si lo hago yo solo, yo me arreglo, yo sé todo. No, Y entonces, claro, las cosas le van saliendo mal, se apuró, quedó, y se frustró. Se frustró y además, el ser humano es cruel también, es posible que los que están alrededor, en vez de ayudarte, ves que vos no servís para esto. Pero es que eso es opinología. ¿Quién me está diciendo que yo no sirvo? Alguien que es experto en el tema. No, uno que opinó, que me conoce, que dice. Me está hablando desde su propio inconsciente, de sus propios problemas. Está proyectando en mí los problemas de él. En cambio, estoy frustrado en esto. A ver, primero, ¿por qué? En el ejemplo que yo daba de correr el maratón. Bueno, la verdad yo lo quise hacer solo, mal hecho. Voy a consultar a ver si me entrena alguien que conozca. Le pregunto al que ya lo hizo alguna vez, aunque no haya ganado, pero lo hizo. Bueno, esta es la manera de superar la frustración. Yo digo siempre en mis talleres, en principio no puede haber algo que nos frustre realmente, porque el hombre llegó a la luna y volvió. Las necesidades nuestras suelen ser bastante menores de esas. Yo por lo menos hasta ahora no tuve ni alguien que llamara al programa, ni algún alumno, ni alguien que fuera a la presentación de un libro mío y que me diga, ¿sabe lo que pasa? Yo estoy viendo a ver cómo podemos ir a la luna. Que igual también se podría. Bien, hable con SpaceX de Elon Musk, se suma al grupo. Bien, pero no me ha pasado eso. En general, como esta persona que me consultaba recién al WhatsApp sobre frustración, es porque no le hemos dedicado el tiempo necesario a lo que estamos haciendo. Me frustré porque en realidad estaba ocupado en otra cosa. En general es así. Las cosas requieren tiempo. Y vuelvo, la actitud mental positiva, porque el manual de excusas tiene 1.343 tomos, cada uno de 20.518 hojas. O sea, excusas finitas. No, pero estoy frustrado, pero no lo hago. Ah, ni hablemos del que se pone en el lugar del arquetipo de la víctima, pero la víctima por hacerle un bien al otro. No, no lo pude hacer porque yo estaba ocupado en tal otra cosa. Bueno, entonces no está frustrado. Decidir, optar entre una cosa y otra, no es frustrarse. Hubiera estudiado Carl Gustav Jung, vuelvo a Carl Gustav Jung. Jung decía que a él lo que le hubiera gustado es estudiar historia, estudiar arqueología o tal vez paleontología, pero que se dio cuenta que con eso no iba a poder ganar dinero y él necesitaba estudiar para tener una profesión. Entonces se dedicó a estudiar medicina. No se frustró. Mucho tiempo después, ya siendo médico, un médico importante, un hombre que tenía una buena situación económica. Bueno, ahí empezó a interesarse, a estudiar informalmente arqueología, paleontología, ir a determinados lugares, participar de excavaciones. O sea, no se frustró, pero formando las cosas de una manera que su vida le permitiera ir concretando logros para poder hacer. Que esto también es importante, porque más de una vez la frustración es lo que yo llamo una frustración grande. Muchas cosas frustradas, ¿pero por qué? Porque la persona no desarrolla un plan de vida. Obvio que el plan de vida tiene que ser elástico y plástico, por lo que hablábamos antes, hay problemas imprevistos, situaciones determinadas, pero el plan de vida elástico y plástico se puede hacer. Y, de acuerdo a lo que va sucediendo, voy haciendo cambios y modificaciones, pero tengo un plan. El problema es que más de una vez la persona no tiene ese plan. Y bueno, yo, o dice generalidades, ¿no es cierto? Bueno, y estar bien, que lo que yo busco es estar bien, tener trabajo, que la familia esté bien. Sí, magnífico, pero para lograr eso usted tiene que tener planes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y eso tiene que ver con el desarrollo del poder mental. Entonces, o control mental, como lo quieran llamar. Yo prefiero decir poder mental porque control parece algo que vamos a atrapar, a agarrar. No, no, poder, vamos a expandir. Pero más de una vez me encuentro con alguien que dice, no, yo esas cosas no creo, yo no practiqué nunca control mental. Pues una vez más nos encontramos con alguien que hace opinología, habla de lo que ignora. Porque todos usamos control mental. Lo que pasa es que nadie nos dijo, yo te voy a enseñar esto que es control mental. Nazco en determinada familia, que me dice que esto es que es bueno, esto es malo, esto se hace, esto no se hace, este es el idioma que se habla. Esto es el control mental. ¿Qué creen que es eso? ¿Qué creen que es? Alguien ha ido controlando mi mente. Ahorita dirán, bueno, pero con buena voluntad. No, no, yo no estoy discutiendo si con buena voluntad o con mala voluntad. Lo que digo es que es producto de cosas que otros me pusieron y eso está controlando mi mente. La cosa cambia cuando yo digo... No, un momentito. Sí. Mi familia espera esto de mí. Soy chico. Mi familia espera que yo me dedique a tal cosa. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué espero yo. ¿Qué es lo que yo tengo capacidad? ¿Tengo el don? Y si a los otros no les gusta, lo lamento. Ahí ya empecé a hacer un control mental positivo, mío, original. Por eso es importante estudiar desarrollo del poder mental. Mucha gente puede tener el don para jugar al golf, pero resulta que quiere estudiar, aprender cómo agarro un palito, esto, lo otro. ¿Ah? ¿Pero tiene el don? Sí, pero hay que entrenarse. ¿Cuánta gente va al gimnasio, al club para entrenar el cuerpo? ¡Ah! Como lo veo, entonces sí voy. No, es que estoy un poco excedido en peso, no hago los músculos. Ahora, ¿no se le ocurrió que también tiene que ir al gimnasio psíquico, al gimnasio mental? A alguien que lo pueda entrenar, enseñarle esto. Y esto podemos todos, ¿eh? Esto no hay que tener estudios previos, podemos todos. Cualquiera puede desarrollar su poder mental para ponerse en positivo. ¿Qué es en positivo? Concretar sus deseos positivos de vida, para lo cual usted primero tiene que conocer cuáles son, pero que sean suyos, que no sean los deseos positivos que otros le están metiendo. Hoy en día, nosotros los humanos de hoy en día, gracias al celular, recibimos más estímulos externos en un día que nuestros abuelos en toda su vida. ¿Se entiende lo que digo? Voy a repetir porque no es una exageración. A través del celular, que estoy mirando esta red social, la otra, me llegan publicidades, cosas, esto, lo otro. Bien, recibo en un día más estímulos externos que me están diciendo, muchos de ellos de manera subliminal, o sea que entran inconscientemente. Que esto es lo bueno, que esto es lo malo, que esto. Hoy en día recibimos de esta vía subliminal, por redes sociales, etc., más estímulos externos que lo que cualquiera de nuestros abuelos recibió en toda la vida. Mire si estamos en una situación que requiere que ya que tenemos libre albedrío, ya que tenemos capacidad de pensar, razonar y creatividad, entrenarnos para hacerlo. Les recuerdo mi WhatsApp, vuelvo a decirle, mi WhatsApp para que me mande mensajes sobre qué les parece esto que estamos hablando, lo que quieran averiguar de cursos, conferencias, libros que hemos publicado. No largos mensajes ni mensaje de voz, porque no voy a tener tiempo. Y llamarme menos. 11 49 49 28 50. Sí, porque si me llaman, número desconocido, no atiendo. 11 49 49 28 50, mi WhatsApp. Última pausa del programa. How do you define normal?
Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del Dr. Antonio Laceras titulado Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política. Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al Dr. Antonio Laceras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura.
Deseos positivos, me río porque están hablando acá de deseos positivos de vida y ya rápidamente me dijeron, nosotros conocemos cuál es uno de mis deseos positivos de vida. Pero esto es verdad, pero además dicho en términos de lo que a uno le hace bien. Me estaban diciendo, termina el programa y te vas con los amigos al restaurante del Club del Progreso, ahí en Sarmiento 1334, por supuesto. Pero lo fundamento, y tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿cómo no vamos a ir a un lugar que, aún estando a pocas cuadras del obelisco, está siempre tranquilo? Te atienden bien. Sea que desayunás, que almorzás, que la media tarde, que es algo... Si van a la media tarde, no hayan almorzado, acuérdense lo que les digo. Y la cena tranquila que vamos a tener ahora con algunos amigos del campo filosófico. Club del Progreso Restaurant. Ah, si se meten en Instagram van a ver que tienen como 1 millón de seguidores, lo cual demuestra que no soy el único que piensa así. Ahí en Sarmiento 1334, pocas cuadras del obelisco. Bueno, dentro de un rato termina el programa, vamos para allá. Así funciona, así funciona. El estado de armonía, el estado de bienestar, en general es un estado simple. Somos nosotros los humanos que complicamos. Y muchas veces complicamos por falta de lectura, de estudio, de conocimiento, de escuchar cursos, conferencias de gente que esclarece y que además se puede discutir. Fíjense lo siguiente. Los de mi grupo etario, que estuvimos en la universidad hace 40 años, todos, la cátedra de biología, todos nos enseñaron, porque la ciencia así nos lo enseñaba, porque las investigaciones científicas de ese momento así lo determinaban, el problema de lo genético. Entonces era muy importante, importantísimo, que, sobre todo para uno mismo, conocer, bueno, qué enfermedades habían tenido mis padres, mis abuelos, mis tíos, por el lado materno, por el lado paterno, porque había una probabilidad, dije probabilidad, o sea, un cálculo estadístico, de que si mi abuelo había tenido tal cosa y mi mamá tal otra, yo, la misma, yo también tuviera, la genética, se enseñaba así. Y recuerdo, mucho tiempo después, conversar con un médico muy conocido, pero no voy a dar el nombre, que él me decía, yo tuve 2 veces cáncer, y se lo había podido, bueno, atender a tiempo, todo, pero dice, tuve 2 veces cáncer. Yo hice todo el árbol genealógico, y hasta lo más remoto que pude encontrar, ni en mi familia paterna, ni en mi familia materna tuvieron cáncer. ¿Qué es esto que me pasó a mí? No tiene una base genética. Ya para esa época, unos cuantos estábamos convencidos de esto que dije de lo psicosomático, de que todo aspecto físico es el correlato de algo originalmente psíquico. Esa tensión, ese estrés, ese malestar, esa frustración que no se resuelve, termina generando un padecimiento en el cuerpo. El tiempo demostró que es así. En este caso, de este médico con los dos hechos oncológicos, claramente un hombre con una agenda muy ajustada, todo muy controlado, por algún lado tiene que salir. Hoy en día, eso que nos enseñaban a nosotros ya nadie lo dice. Es más, ahora hay una nueva disciplina científica que quizás ya algunos la oyeron o la han estudiado, que se llama epigenética. Epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es la rama de la ciencia que estudia cuáles son los condicionamientos psíquicos y sociales que llevan a que un aspecto genético se dispare. Ustedes comprenden lo que estoy diciendo. Primero, esto demuestra que lo que nos enseñaron hace 40 años estaba equivocado. Porque no se hizo algo básico de la investigación científica, que es el análisis de las variables intervinientes. ¿Y por qué estaba equivocado? Porque había un juicio previo, un prejuicio, que es que lo biológico era autónomo, y lo biológico no es autónomo. Peor, lo biológico depende de lo psíquico y de lo social. ¿Se entendió? Repito, lo biológico depende de lo psíquico y lo social. Entonces, según cuál sea mi estado psíquico, de vuelta a las programaciones positivas y demás, y el ámbito social en el que yo estoy, no ya un padecimiento cualquiera, un hecho aparentemente genético se disparará o no. Esto es muy importante porque otro de los debates que tuvimos ahí en las redes sociales planteaban tal cosa, esto lo dice la ciencia, esto otro es pseudocientífico. ¿Perdón? La ciencia no es una religión, ¿eh? La ciencia no tiene dogmas. La ciencia es una aspiración a la búsqueda de la verdad, del conocimiento. Por eso, y ya lo dije en otro programa acá, por eso el ingeniero José Babini enseñaba muy bien en Historia de las Ciencias que la historia de la ciencia, de las ciencias, es la historia de la corrección de los errores de la ciencia. Ustedes conocen que hacia 1950, ya hasta hay fotos de esto, en los hospitales había enfermeras que pasaban con paquetes de cigarrillos, vendiendo paquetes de cigarrillos, dije en los hospitales, tales, sanatorios, años 50, 45, 50, aquí y en todo el mundo. Por eso también todas las películas de aquella época, los galanes fuman. Ahora, que se vendieran a los enfermos que estaban en las camas de los hospitales y sanatorios, porque la ciencia desconocía que ese fumar traía los problemas que conocemos ahora y generaba las enfermedades que conocemos. Entonces, mucho cuidado con el argumento, porque es un argumento y no un fundamento, de tal cosa científica. No, no, no. Tal cosa, según dice la ciencia hoy, que mañana puede estar equivocado, es tal. Y así surgió la epigenética. Ahora ya tenemos claro, para que algo del orden de lo genético se transmita, primero tiene que haber condicionamientos sociales y psíquicos que actúen. Si no, no ocurre. Pero hace 40 años nos enseñaron otra cosa. Bueno, porque la ciencia es la corrección de la historia. De los errores de la ciencia. Esto es muy importante porque, vuelvo a decirles, en ciertos debates, gente que no ha estudiado, no ha leído, no se ha informado de todo esto, usa ese argumento como para terminar un debate. Eso es pseudocientífico. ¿Perdón? Para la ciencia actual, eso no es ciencia. Muy bien. Eso no significa que sea falso. Es el tema del psicoanálisis, que obviamente yo propongo y defiendo al 100%, conozco lo bien que hace, si la tarea psicoanalítica se hace bien, que incluye que el psicoanalizado se atreva a hacer los cambios que hay que hacer, porque si no, aquel viejo chiste que le escuché hace años a unos psicoanalistas freudianos, no eran lacanianos, freudianos en aquella época, que decían que tal persona había estado durante 3 años psicoanalizándose 4 veces por semana. ¿Y cómo le fue? Bárbaro. Ya publicó el libro Mi neurosis y yo. No, esa no es la idea. La idea no es que uno sea un conocedor de la neurosis que uno padece. No, sino que uno conozca por qué hay esas programaciones psíquicas negativas, por qué hay esas cosas de lo inconsciente. Me hago cargo, corrijo y adelante. Lo que Jung llamó el principio de individuación. Voy evolucionando. De eso se trata. Y entonces en esos debates de, pero el psicoanálisis es una pseudociencia. No, lo que el psicoanálisis no es, es una ciencia, ni tiene ambición de serlo. Es una técnica que a usted le sirve para llevar a la conciencia contenidos del inconsciente. Y usted se hará cargo de eso. Y se puede hacer cargo cambiando las cosas o se puede hacer cargo dejando todo como está, porque por algo titulé uno de mis libros Atrévete a vivir en plenitud. Vivir en plenitud es para atrevidos, para el que se atreve. No es fácil. Es simple, pero requiere perseverancia. Y digo no es fácil porque todo lo fácil es malo. No es fácil, son los caminos en bajada. Pero a gran velocidad te estrellas, te lastimas. Por eso este es un tema muy importante. Cuando hablamos de, como se titula, el programa con fines del conocimiento. Los confines del conocimiento son una búsqueda permanente. Y la ciencia no es un dogma. La ciencia es una evolución permanente también. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Conocemos esto, nos dice la medicina, nos dice la astronomía, nos dice la geología, nos dice la biología, nos dice las ciencias humanísticas. Pero no estamos diciendo esta es la verdad reconocida absoluta. Estamos diciendo hasta aquí llegamos. Esto es lo que conocemos. Quería transmitir esto con mucha claridad. Seguimos siendo buscadores de algo que todavía no hemos encontrado. El conocimiento. Seguimos la semana que viene. Les recuerdo mi WhatsApp 11-49-49-28-50. 11-49-49-28-50. Volvemos miércoles que viene a 20 horas acá por Radio Cultura. Luminoso abrazo para todos. Luminoso abrazo.
Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Laseras en su programa Con fines del conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.